El campo es el país. Datos y análisis del sector agropecuario con el ingeniero agrónomo Gonzalo Gutiérrez.
Hola Gonzalo, ¿cómo estás?
Buen día, ¿cómo andan?
Buen día, muy bien.
Por acá ya se fue la niebla, ¿cómo está ahí en Dolores?
Mirá, por acá también, hoy de mañana no te veías ni la taza de café con leche adelante de la niebla que había. Estaba muy frío, hacían 4 grados, frío, húmedo, la verdad que un día despreciable. Pero bueno, ahora con el solcito a través de la ventana, como que las cosas se ven de otro color.
Sin duda. Bueno, contanos, Gonzalo.
Bueno, es un tema, es un momento del año en el cual ya, digamos, hicimos todos los deberes de lo que teníamos que hacer de las siembras de invierno, sí. Cerramos el balance de las empresas, pasamos raye y vemos qué es lo que nos quedó. Fue un año en el cual la agricultura de verano tuvo rendimientos estelares, pero tuvo problemas con los precios de las materias primas agropecuarias. Los precios de la soja no solamente no entusiasmaron, sino que además, a consecuencia de una cosecha con mucha humedad, hubo que digamos, secar bastante, lo cual tiene un costo importante. Entonces, bueno, el balance general para la agricultura es más o menos el siguiente. O sea, después de mover mucha plata, de lograr rendimientos históricos, pasar la zaranda y queda muy poquito. El efecto del tipo de cambio es realmente muy significativo para las empresas agrícolas, porque el pasar de un dólar de 44 a 39 realmente tiene un impacto significativo en los precios, en la utilidad de las empresas. Mucha gente se tiró a plantar cultivos de invierno, digamos, con la expectativa de que, bueno, de que el invierno te ayude, pero hoy en día los precios de los granos siguen bajando. Y la verdad que el panorama para adelante es realmente complicado, ¿no? El único que se salva, digamos, de esa coyuntura es la canola, que tiene un escenario de precios diferentes, pero bueno, trigo y cebada la están pasando mal. Y bueno, y el productor ahora empieza con otra decisión más importante todavía, que es, bueno, ¿qué voy a sembrar en verano? Porque estamos a poco menos de un mes y medio de empezar con las siembras de verano.
¿Y cuáles son los...?
En verano vos sembrás todo lo que no le gusta el frío, la canola, el maíz y la soja y el sorgo, ¿no? El sorgo casi no se planta, se planta mayormente maíz y soja. Y los precios de la soja para adelante son malos y los del maíz son peores. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Que vos en el caso del maíz lo podés destinar a alimentación animal, o sea, si lo podés vender a un corral, si lo podés vender a un tambo, o si sos una empresa agrícola ganadera, podés dedicar esa producción como un insumo para vos. Y mientras tengamos estos precios de la carne, con el novillo arriba de $5 el kilo, bueno, la cuenta va muy bien del lado ganadero. Ahora, cuando por algún motivo se te llega a trancar tu colocación, que es mayormente China y Estados Unidos, si eso en algún momento se te tranca, bueno, ahí la cosa se entra a complicar. Entonces, bueno, el agricultor está como que viendo a ver para qué lado va, si le justifica una agricultura con márgenes muy chicos y un escenario, digamos, de precios muy desafiante, o si se dedica a integrarse más verticalmente en eso que yo te decía, ¿no? De repente hacer un poquito más de maíz, que es un cultivo caro, pero que tiene mucho espacio en tu producción ganadera, que es lo que está salvando la plata. Hoy en día, te diría, lo que está salvando la plata de los agronegocios en el Uruguay es el negocio de la carne y su intensificación, más que los resultados de la agricultura, que vienen bastante complicados. Sí, exactamente. Claro. Bueno, y el arroz también, ¿no? El arroz está complicado.
¿Y los ojeros qué hacen cuando el negocio no pinta bien?
Bueno, rezan, y lo otro es, van pateando la deuda para adelante, ¿no? O sea, en el agro, uno de los temas que desde hace años yo vengo insistiendo, miramos olímpicamente para el costado, es el tamaño del endeudamiento y la causa de ese endeudamiento. Cuando vos te empezás a endeudar para pagar cuentas corrientes, para vivir, bueno, es que tu negocio ya viene complicado. Y si vos mirás la trayectoria de la soja, en los últimos 3-4 años es un negocio que viene complicado. Entonces, me parece que haría falta una visión un poco más de Estado, de decir, bueno, vamos a intentar entrarle a este tema, porque realmente, seguís acumulando deuda, la estás cambiando de lugar. Antes la tenía el sector financiero bancario, ahora la tiene el sector de proveedores de insumos, pero bueno, es tan buena la capacidad de pago como oportunidades del mercado agropecuario. Cuando no te las da, no hay magia que dé.
Claro.
Y no hay más para
inventar. Y no hay más, claro.
Y bueno, o sea, terminás endeudándote a un punto tal en el cual trabajás para pagar cuentas, ¿no? No es que te quede plata para financiar tu actividad, sino que en realidad vivís pagando cuentas y no salís nunca del pozo de la deuda financiera.
Y ahí hay quienes dicen, no, este año aguanto y no, me quedo quieto.
Bueno, lo que pasa es que esa cultura no existe en el campo uruguayo. En otros países sí pasa, que el agricultor dice, bueno, el margen no lo veo, como ya tengo incorporados los costos, prefiero perder, pero perder una cantidad fija a perder una cantidad que no sé cuál es, claro. Si me tiro a hacer un cultivo y no sé realmente cómo me va a ir. Entonces, el uruguayo no tiene esa conducta, él planta igual, y después tenemos los desastres que tenemos, ¿no? Entonces... Ese justamente es la razón por la cual hay que mirar bien el tema.
Claro. ¿Los agricultores, digamos, cultivan en campos propios o arrendados?
En más o menos mitad y mitad.
Mitad y mitad.
En Uruguay, y ese es el otro tema, el arrendatario, que en general cobra en kilos de soja su renta, los kilos de soja por hectárea no bajan a pesar de que el negocio sea malo. Siempre pide lo mismo. Entonces, termina siendo un tema también la estructura, digamos, de acceso a la tierra para aquel que no la tiene. Es un tema no menor que también incide de forma sostenida en este déficit. Porque una cosa que hay que explicar es que en Uruguay, si vos tenés un campo así sea arrendado, eso automáticamente te abre la puerta que un proveedor de insumos te dé crédito para que hagas la actividad. Te financian todo, sin preguntarte nada, solo con el contrato de arrendamiento. Entonces, eso genera una presión muy fuerte sobre las tierras para arrendar, porque si un agricultor le va mal, se funde, deja un campo, siempre hay otro que te la va a agarrar, y el dueño del campo siempre tiene quien colocarle ese activo que es la tierra, independientemente del resultado del negocio. Hay un eslabón que nunca pierde en eso. Entonces, eso es como que termina dando la sensación de que la agricultura es inmune a las variaciones de precios y es inmune a los escenarios negativos de rentabilidad, cuando en realidad no es así, ¿no? Lo que estás cambiando es, estás cambiando la cantera de gente que hace agricultura, los muertos desaparecen porque los enterraste, pero entran nuevos jugadores que creen que le pueden ganar al sistema, hasta que eso también se muere, ¿no?
Claro. Pero, digamos, hoy la vaca le gana a la soja.
Hoy la vaca le gana la soja y por lo menos por un buen tiempo para adelante, por buen tiempo es 6 meses, 1 año, tiene un panorama de mercado muy particular, bueno, porque en realidad nos agarra a nosotros bien parados y agarra a nuestros competidores mal parados, que están en una fase distinta del ciclo ganadero, están en la etapa, digamos, de recomposición de stock, después de haber liquidado muchas hembras, que son la fábrica de producir terneros. Y a nosotros nos agarra, digamos, del otro lado, con una producción muy alta de terneros, y tenemos que aprovechar esa oportunidad. Después viene la discusión de quién es el que se queda con el margen en ese negocio, ¿no? Si es la industria frigorífica, si es el productor que engorda el ganado, si es el productor que cría el ternero, en fin, hay distintas versiones ahí.
Por acá pregunta Renato, si le bajan las retenciones al campo en Argentina, ¿van a pegar acá?
Sí, lo que hace es hace que el productor argentino decida retener menos grano y por lo tanto va a salir a vender más agresivamente, lo cual es bajista para los precios. O sea, es una mala noticia para nosotros.
Claro, para nosotros, tira abajo el precio, tira abajo.
Sí, para nosotros, para explicarle a Renato, nosotros estamos en un barrio muy complicado, porque nuestro mayor enemigo es Brasil, porque él produce a menor costo, mucho más que nosotros, y tiene la capacidad de expandir su producción al infinito, cosa que nosotros no tenemos. Y Argentina es un rival también muy complicado, porque Argentina tiene también una capacidad de respuesta a la producción muy buena. Si vos le ordenás la macroeconomía argentina, Argentina explota. Y si Argentina explota en términos de producción y productividad, vos los tenés muy cerca y pueden ser un competidor muy agresivo. Entonces, te pueden inundar muy fácilmente con productos alimentarios baratos, producen trigo más barato, todo lo que es la cadena de los panificados es más barata. El complejo aceitero de Argentina es el más eficiente del mundo y lo tenés acá al lado. Entonces, son realmente un vecino que si se ordena nos complica la vida.
Adiós.
Muy bien, gracias Gonzalo.
Bueno, un gusto, buena semana para ustedes y para la audiencia.
Igualmente, chao, chao.
Chao.